Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 274. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a estar hablando de una secuela que muchos estamos esperando desde hace 14 años. Increíbles 2. Bueno, en realidad en castellano le pusieron Los Increíbles 2, pero algo llamativo es que en inglés, por alguna razón, la primera se llama The Incredibles y la segunda le pusieron Incredibles 2.
¿Por qué? Nadie sabe.
Nadie sabe.
Tampoco nos molesta, así que no hay problema.
A mí me sorprendió cuando empieza la película, que aparece sin el D y dije, ¿esto será porque lo tradujeron? ¿Viste que a veces el título lo traducen?
Sí.
Pero no, estaba en inglés y... Sí, misterio. Esta es la primera película de Brad Bird desde su única película que no está buena, que es Tomorrowland, que no sé si ustedes dos la vieron.
Yo no la vi, justamente por eso, hubo una catarata de comentarios que la mataban y dije, bueno, quizás algún día la vea y nunca pasó.
A mí la verdad se me pasó y en el momento tampoco me había llamado tanto la atención, así que no creí necesaria verla. Fue como en algún momento, algún domingo aburrido de lluvia.
Bueno, por culpa de gente como ustedes, es todo secuelas y reboots y... cosas así, porque...
Si se trata de secuelas como esta, no me jode para nada.
No, que sea sí, así. Sí, claramente. Sí, sí. Pero bueno, Tomorrowland lo que tenía la historia es que fue una película original del chabón. De hecho, cuenta la leyenda de que rechazó dirigir lo que después terminó siendo The Force Awakens para hacer su propio... Era un proyecto de pasión. También es una de esas pocas películas de gran presupuesto que no son precuelas, que son algo completamente original. Si bien llevaba el nombre de una sección del parque de diversiones en Disney. Y terminó siendo una cagada. Entonces no le fue bien, nadie la vio. Ustedes, por ejemplo, con los cinéfilos que son, ni le dieron pelota. Y con lo que les gusta Brad Bird, ni le dieron pelota. Y eso es una de las cosas que estoy seguro que más de un ejecutivo ve los resultados y dice, ven, por eso tenemos que hacer puras películas de superhéroes. Personajes ya establecidos, secuelas, precuelas, reboots y qué sé yo. Una lástima. Y me parece que eso es lo que lo empujó a Brad Bird a volver a lo conocido, que es Increíbles 2.
Yo por ahí no estoy... Quizás me parece que no es así, por una cuestión de que creo que la película ya la venían haciendo como hace 5 años, 5 o 6 años, Los Increíbles, digo. Uh-huh. Y esta no pasó tanto tiempo de Tomorrowland. Creo que es 2014 como mucho, o 2015.
Sí, 2, 3 años. Claro, o sea, lo que vos querés decir, por lo que suele tomar estas películas de animación, capaz la producción precedía...
Claro, ya estaba pensado de antemano.
Ya estaba en desarrollo y de hecho me parece que la idea de hacer una segunda parte de Los Increíbles... Si no empezó al momento en el que terminaron de hacer la primera, empezó al poco tiempo porque lo dejaron planeado de esa forma.
Bueno, yo lo leí eso. En una entrevista a Brad Bird, el tipo decía que con el final que le había dado a la primera, sus intenciones siempre habían sido, quizás no de inmediato, pero llevar a cabo una secuela. Y que tenía más o menos pensada la historia y esta cuestión que le criticaban mucho, incluso amigos míos que decían, pero me gustaría que si hay una secuela, ver a los integrantes de la familia más grandes. Y Brad Bird dijo, encima es un tipo que estuvo en Los Simpsons, dijo, a Los Simpsons le funcionaron bastante bien, que nunca crecieran, uh-huh. Y quería como hacer lo mismo con esta familia.
Bueno, esa es una decisión jugada, ¿no? Porque yo por un lado no sabía que ya la idea con ese final de la primera era eventualmente continuarlo. De hecho, durante mucho tiempo me pareció que es un final perfecto si no continúa nunca. El Underminer y los chabones poniéndose en el estacionamiento los antifaces y que termine ahí me parecía... excelente, como también es excelente hacer una película y que empiecen con una secuencia de acción contra el Underminer, que dicho sea de paso, es perfecta. Es una de las 2-3 secuencias de acción de esta película que son perfectas. Tipo, de lo mejor que vamos a ver en el año. Y es una película de Pixar, con todas las películas de acción que vienen. El año en que vimos Infinity War, me parece que...
Igual, siendo el año en el que vimos Infinity War... Los Increíbles 2 es, sin embargo, la mejor película de superhéroes que va a salir en el año y es quizás la mejor película de superhéroes que vimos en muchísimo tiempo, porque Los Increíbles sigue siendo la mejor película de superhéroes que se haya hecho.
Sí, sí, sí. Algunos van a discutirlo.
Yo me peleo con el que sea, pero yo a Los Increíbles la voy a considerar siempre como el mejor ejemplo de superhéroes llevado a pantalla.
Como mínimo... Es la mejor película de los Cuatro Fantásticos, que es un chiste muy común, porque la dinámica familiar es muy de esta pobre primer familia de Marvel. Seguramente que esto es algo que a Daniel, nuestro otro compañero de podcast, lo pone muy triste. Bueno, no tuvieron nunca suerte en las películas. Pero sí, yo discutiría que me parece que es totalmente discutible que es la mejor película de superhéroes jamás. Es la película que usa toda la iconografía relacionada a los superhéroes mejor para contar algo más, para hablar de algo que es un poco más cercano a todos en un mundo en donde no existen realmente los superhéroes, que en este caso es esa dinámica familiar que a todos más o menos nos toca.
Es que gran parte del atractivo de la película justamente es eso, cómo pudo amalgamar el realismo de la familia tipo americana con los elementos de superhéroes y qué pasa con la vida de cada uno de ellos, que no deja de ser un tipo que está en la crisis de mediana edad, una adolescente que es tímida, o sea, son cuestiones típicas, y poderlas haber compaginado con todo lo que tiene que ver con los superhéroes creo que es perfecto. Y a nadie se le ocurrió, nunca se vio así.
No, es la verdad que es exquisito.
De hecho, ahí me parece que viene, ahí se nota que es una película Pixar, porque eso es algo que podemos encontrar en casi toda la filmografía de Pixar, quizás sacando un par de ejemplos que son más olvidables. Las películas de Pixar están hechas a un nivel de guión en el que se mezclan todas cosas comunes que nosotros conocemos, que nos van a interpelar, y sin embargo van a poder ir cambiando a medida que uno la va viendo, porque yo Los Increíbles la vi por primera vez cuando tenía 10, 11 años. Uh-huh. Y la veo ahora y le puedo encontrar otras lecturas, y me va a pasar lo mismo con Ratatouille, con Up, con Toy Story y con todas las películas de Pixar.
Sí,
porque
casi
están
todas
hechas de esa forma, están hechas para que te interpelen, no importa qué edad tengas, no importa en qué momento de tu vida estés, siempre va a tener una historia para contarte y siempre va a tener una historia en la que vos te vas a sentir más o menos identificada por una u otra razón. Ahí me parece que está la riqueza de Pixar, y por eso se nota que cuando los tipos agarran personajes, no importa si es un ratón, no importa si es un señor que acaba de perder a la esposa o si son superhéroes, los tipos lo van a saber mezclar con cosas que te pasan.
Sí, sí, le encuentran el alma al tema. Yo siempre la recuerdo, yo tengo algunos años más que vos, Juli, y yo, por ejemplo, probablemente en la época, en la edad a la que vos llegaste a Los Increíbles, yo llegué a Toy Story. Yo recuerdo que tuve la suerte de ir a ver a Toy Story en el cine. No sé si vos, Nico...
Sí, yo también, yo, o sea, fui uno de los casos que creció junto a Toy Story, claro. O sea, con la misma edad de Andy.
Claro, bueno, yo era un poquito más adulto que Andy, creo, al principio, cuando vi la primera... Pero recuerdo, yo desde Toy Story que fui al cine a ver todas las películas de Pixar religiosamente, salvo Nemo, no sé por qué, no me acuerdo por qué la salteé, por ahí fue un año que fui menos al cine, no me acuerdo. Pero sí recuerdo que Los Increíbles la fui a ver al cine y me parece que marcó un antes y un después. Porque si bien desde Toy Story Pixar tiene el ethos de hacer películas de animación que pueden disfrutar niños y grandes, y esto no es una forma de decir, sino... O sea, no estamos hablando de que los adultos no se embolen porque hay algunos chistes dirigidos hacia ellos, sino realmente te podés llevar algo de estas películas. La primer tanda de películas tocan temas un poco más simples. Para el momento que salieron Los Increíbles estaba el chiste de que siempre todas las premisas eran, bueno, la vida privada de los juguetes, la vida privada de los bichos, la vida privada de los peces. Los Increíbles, creo... No sé si me estoy olvidando de alguna, pero es la primera sobre humanos, ¿no?
Si no tenemos en cuenta los cortos, quizás el corto más recordado de Pixar es el del señor jugando al ajedrez contra él mismo, que creo que era la única versión así. O sea, si bien igual Andy es un personaje activo dentro de Toy Story, él, la hermana, la madre, no es el protagonista.
No, especialmente, bueno, ya que estamos haciendo toda esta vista panorámica de Pixar, me parece que el Andy que vemos al final de Toy Story 3, uno de los mejores finales... jamás, de una de las mejores terceras partes.
Julieta se pone a llorar.
Estoy emocional esta semana, no me hagan esto.
Bueno, a lo que iba es a que me parece que ese Andy no hubiera sido posible antes de las películas estas tipo Los Increíbles y Ratatouille, que son las dos de Brad Bird, y me parece que llevaron más allá lo que era una película de Pixar. El más cínico puede llegar a decir que se empezaron las secuelas, algunas menos necesarias que otras. Pero por otro lado, en la segunda mitad de la filmografía de Pixar tenemos las películas más profundas. A mí Wall-E no me vuelve loco, pero tiene grandes mensajes. Vos recién decías Up. También están Inside Out. Coco salió hace 5 meses, sí. Muchachos. O sea, me parece que las películas más profundas que intentan llegar más al corazón de o más a temas más profundos de lo que significa ser humano, por decirlo de alguna manera, vienen todos después de Los Increíbles, que se empiezan a animar a hacer más. Y esto gracias a Brad Bird, me parece.
Sí, se siente mucho que es una película muy fundacional en cuanto a ese tema y en cuanto a lo que terminó por conformar lo que es Pixar, o sea, a todo lo que puede llegar a ser y más también.
Bueno, yo por esa época, cuando me preguntaban cuál era mi película favorita de Pixar, yo sé que muchos le tienen mucho cariño a las Toy Story, especialmente la primera, entendiblemente. Para mí era Los Increíbles hasta que salió Ratatouille, después para mí empataban, y de ahí más que Brad Bird dice que le encantaría hacer algo y yo ya estoy tipo atentísimo porque me parece un gran director. Después de ver Los Increíbles y no sé si antes de ver Ratatouille descubrí El Gigante de Hierro, una hermosa película animada, aparte de animación tradicional, que tuvimos el placer de verla en una de las proyecciones del Cineclub de Kemes, CineQ. Es un director moderno que pasa desapercibido, tal vez, pero que merece estar con los grandes.
Pasa desapercibido, pero también lo que yo, repasando hace poco la carrera de él, pensándola, me encontré dándome cuenta que ves que hay marca de autor en cada una de sus películas y temáticas que se repiten y cosas que son muy personales del tipo, y no queda como, no sé, la película de Pie Pequeño que nadie se acuerda quién es el director, no, o cuestiones así. Es un tipo que está muy presente en sus películas.
En un estudio que elige muy bien sus directores, me parece que Brad Bird sobresale sobre ellos porque tiene una voz más presente. Pues después,
y se puede hacer el chiste de una voz más presente. Él es el que le pone la voz a Edna Moda en la versión en inglés, en la versión original.
Ustedes la vieron subtitulada, ¿no?
Sí.
Yo vi dos versiones, o sea, la vi subtitulada, una semana después la fui a ver con un amigo doblada porque no había otra opción en cartelera. Pero lo que me pasó en relación a la 1, yo la 1 la pasé de alto en el cine por esta cuestión de que había sido una de las primeras películas, esta movida de hacer doblaje argentino.
Uh-huh. Una de las primeras y únicas, porque rápidamente se dieron cuenta
Sí, sí, murió, creo que fueron tres películas, creo que fue la primera de Cars, Los Increíbles y Chicken Little. Entonces la tuve que pasar por alto en ese momento, y ahora, viendo el doblaje neutro con esta segunda parte, si bien es bastante, o sea, no llega a molestar, tiene un par de cuestiones que le quedó cierto argentinismo a los personajes.
¿Ah, sí?
Sí, 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 hay como un momento, una escena cuando ella le dice, en la versión original le dice, hay muchas cosas que no sabes de mí, yo tenía una cresta, un mohawk, le dice a Mr. Incredible, y en el doblaje le pusieron, yo escuchaba cumbia. Es como, son ciertas cosas que decís, ¿qué?
No. Eso me deprime, pero bueno, zafaba aunque sea, normalmente la...
Sí, 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 zafaba bastante, aparte porque generalmente los doblajes neutros de Disney y de Pixar en general son buenísimos y son muy parecidos a la versión original.
De hecho, el doblaje neutro de Los Increíbles 1, que es como yo la tengo, yo la recuerdo así, yo la vi doblada en latino, y ahora cuando Nico me dijo esto el otro día cuando fuimos a ver la versión subtitulada... yo me quedé pensando, y la verdad no sé si fui a verla al cine Los Increíbles justamente por esto, o sea, claramente a esa edad a mí me llevaban al cine, uh-huh, y a mi mamá no le gustaban las películas con el doblaje argentino porque no era voz de dibujitos, entonces creo que esperamos hasta que saliera en video para poder verla, así que yo la verdad no tengo el recuerdo de haberla visto en argentino, por suerte, yo siempre la vi en latino Los Increíbles.
Sí, bueno, sí, yo también.
Y de hecho está muy bien el doblaje, yo vi por primera vez ahora doblada la segunda y las voces están muy bien. No tengo el recuerdo de que me haya hecho ruido escucharlo en latino y después escuchar la versión en inglés.
Bueno, en mi caso, como Los Increíbles la fui a ver a los 14, 15 años, ya era la época en donde esta clase de películas buscaba la función con subtítulos. Y estoy seguro de que en ese momento había más funciones con subtítulos, pero no me acuerdo.
Totalmente, sí, sí,
había,
sí. No hay comparación a lo que pasa hoy en día.
Porque había salas que de repente tenían toda la sala, eran funciones con subtítulos a través de todo el día. Ese recuerdo tengo, pero ya pasó tanto tiempo y la fueron sacando de a poco, ¿viste? Que no recuerdo si era tan así. Yo, desde que tengo memoria, desde que voy al cine solo y qué sé yo, que busco hasta las películas de animación con subtítulos. De hecho, no pude ir a la función de prensa con ustedes esta vez, pero fui a una de las 11 de la noche solo para escuchar a Holly Hunter y Craig T. Nelson. Holly Hunter me parece que... Ahora vamos a hablar de cómo se roba esta película, pero es ya en la primera, escuchar esa voz con ese acento tan raro saliendo de Elastigirl, que yo tengo que admitir, me parece muy sexy Elastigirl. No sé vos qué pensás.
Lo es.
Ah, ok. Perdón, Juli.
Está bien igual el tema de...
¿Tenés algún increíble que te resulte sexy? Frozono.
Frozono tiene la voz de Samuel Jackson. Oh. No puede no resultar sexy. A ustedes bueno, les tiene que resultar sexy,
sí,
también.
A mí, el señor increíble, cuando en la primera ya está ejercitándose en el...
Sí, ese montaje que tiene la primera.
Sí, sí, que empieza... Porque al principio, bueno, tiene panza de hombre treintañero que hace vida de familia. Después la joda es que empieza a cuidarse cuando... me empiezan a llamar para estas aventuras y está bastante, bastante bien igual ahí, se ve increíble, pero yo me acuerdo que de chico me gustaba más, ¿cómo se llamaba?
Violet.
No, Violet, no. O sea, bueno,
Edna. No,
Edna. Tampoco. Igual ahora que lo pienso, tenía la edad de Violet cuando la
claro,
vi.
Claro, por eso yo pensé que ibas a decir eso.
Bueno, me parecía simpático, me sentía identificado con Violet yo en el momento que la vi. Esto de que decir, bueno, es muy divertido cómo los poderes de los dos hijos especialmente... No, en realidad los poderes de todos tienen que ver con el rol que cumplen en la familia, ¿no? Mr. Increíble.
Con el rol y con la edad que tienen también.
Con la edad que tienen, más que nada, lo cual, sí, es como muy película, ¿no? Que el niño hiperactivo es rápido, pero si después va a crecer y va a seguir siendo rápido, no va a funcionar narrativamente tan bien. Lo mismo Violet, seguramente va a superar su timidez adolescente, pero va a seguir siendo la que se transforma en invisible. El otro poder divertido es que la mujer, que tiene que hacer mil millones de cosas y atender a sus tres hijos mientras el padre se va, es la mujer elástica. Usa sus brazos elásticos para estar limpiando mientras ayuda a hacer dormir a su bebé y etcétera. Me parece que es muy ingenioso.
Eso te iba a decir, es muy inteligente la idea de cómo se sentaron a pensar bien, bueno, qué poder tiene cada uno según el rol que cumple en esta familia. Y no importa a futuro si el pibe crece y sigue siendo rápido, porque incluso está esta regla de que no, van a crecer nunca.
Tal cual, es lo mismo que... ¿Qué pasa en Los Simpsons? De hecho, me parece que Los Increíbles es muy Los Simpsons.
Totalmente.
Y se nota mucho que Brad Bird trabajó en Los Simpsons. Me parece. O sea, de verla hoy en día, verla hace una semana como la vi, me parece que está clarísimo que busca más o menos lo mismo. Más o menos la misma clase de mensajes y reflexiones sobre lo que es la familia nuclear, especialmente norteamericana, pero de todos lados, va por el mismo lado.
Incluso en el ciclo que pasamos antes de Iron Giant, pasamos el corto Family Dog de Cuentos Asombrosos, que era el único corto animado y hecho por Brad Bird. Ahí también veías una especie de pre-Simpson y cómo Brad Bird fue encontrando como en los distintos trabajos que fue haciendo siempre como una especie de mejoramiento de esa familia tipo.
Sí, se lo nota enamorado un poco de la idea de la familia tipo, que por ahí, bueno, corrigiendo lo que venía diciendo, por ahí no es tan común hoy en día...
No, pero me parece que acá hay que hacer una aclaración bastante importante. La película esta hace una lectura de tiempos y de época en cuanto a guión que es brillante. Uh-huh. Cómo cuestiona los roles de género en los primeros 40 minutos de película es brillante. Y es una discusión que no estamos acostumbrados a ver en pantalla, mucho menos en una película de dibujitos.
No,
pero cómo plantea ese cuestionamiento cuando le dicen que van a elegir por qué van a ir con Elastigirl. Y él se enoja y se ofende, como
al
están insultando su masculinidad.
Sí, sí,
y
sí,
una.
Sí.
Better than.
Claro, better than me. Y es como, pero pará, es mujer. Y hace todo un laburo de deconstrucción, Mr. Increíble, a lo largo de la película. Mm. Y en el tema este de dudar de, ah, dale, qué tan difícil puede ser, tengo que cuidar a los chicos. Y mostrar esto, que ser ama de casa, cuidar a los chicos, educar tres pibes. Es un laburo de tiempo completo.
Sí.
Uh-huh. Y que no es fácil. Entonces la película hace una lectura súper inteligente, sin perder la gracia, sin perder el hilo de qué está haciendo, que es una película de dibujitos que, si bien apunta a toda la familia porque es Pixar, es una película principalmente infantil, hace un cuestionamiento recontra importante de lo que son los roles de género impuestos.
Olvídate.
Y eso a mí me parece brillante, el tema de Boyd, que le va a agradecer a Elastigirl
por
diciéndole
ser un ejemplo,
gracias
sí.
por ser un ejemplo, porque gracias a vos nos podemos poner acá. Tiene pequeñas cosas que hace que esta película sea ideal para el momento en el que está saliendo.
Sí,
totalmente. Y una cosa que pasa también que me llamó mucho la atención la primera vez que la vi, es como la película empieza un minuto después de una película que en realidad hablaba de tiempos de hace ya casi 15 años. Y cómo supo trasladar, o sea, los personajes siguen siendo lo mismo, sigue siendo ese mundo que conocimos 15 años atrás, pero las problemáticas son actuales. Mm. Y eso fue como lo más interesante.
Es muy inteligente. Sí. Algo interesante para señalar también es que Pixar desde su primer secuela, que es Toy Story 2, acostumbra a esto de invertir los roles de sus protagónicos. Una de las cosas más geniales que tiene Toy Story 2 es cómo se comunica con Toy Story 1, en el cual, bueno, todos sabemos, pero lo repito, Toy Story 1 es la historia de un juguete vaquero que pasa de moda, que era el juguete favorito de su dueño, hasta que se pone de moda los astronautas. Y aparte de uno ser un vaquero y otro ser un astronauta, el astronauta Buzz es un juego súper tecnológico con un montón de chiches, y Woody es básicamente un muñeco de trapo. En la segunda, resulta que Woody es un muñeco de colección, que un coleccionista como el villano de Toy Story 2 va a hacer lo que sea por conseguirlo, y empieza a abandonar un poco el tema de cómo los niños tratan a los juguetes y qué dice sobre el niño, o algo por el estilo, que podríamos decir que es el tema de Toy Story 1. Y empieza un tema que funciona de manera muy natural en este mundo, que es la idea de los juguetes son para jugar, no para tenerlos en una caja, qué sé yo, y funciona perfectamente. Después hicieron algo similar en Buscando a Dory, en donde la búsqueda pasa a ser de la coprotagonista, pero es otra búsqueda también muy similar a, o con muchos paralelos a la de Nemo, si bien es esa.
Sí, se puede decir que Nemo era un padre buscando a su hijo y esta es una hija buscando a sus padres.
Tal cual. Si bien lo que iba a decir es Dory probablemente sea la peor secuela de todas y la más innecesaria hasta ahora de Pixar.
A mí me gustó, ¿eh? No la tengo tan presente.
Sigue teniendo corazón igual, me parece. Tiene un corazón lindo. Una de las virtudes de Pixar es esa, no importa qué tan mala sea, igual podemos sacar Cars de, por lo menos para mí, las...
Todas las
se pueden obviar.
Las Cars no cuentan.
Tiene Pixar, tiene ese corazón que sin importar qué tan innecesaria sea la película, te va a conmover, porque tiene un montón de momentos que son recontra conmovedores buscando a Dory.
Sí.
Son emocionantes.
No, es una buena película también, sí. Ni hablar. La otra que es discutible de sacarla con las de Cars es The Good Dinosaur. Que no
bueno,
sé.
Pero es al menos, decís, es una historia original, pero sí, no está tan bien lograda. Yo lo que iba a decir es, no una secuela, una precuela, que es Monsters University. Esa la odié.
¿En serio?
No me gustó para nada.
A mí me parece brillante cómo agarran este tema de decir, si te la propones vas a llegar a hacer todo lo que quieras. Y no, hay veces que uno, por más que intente, no va a poder y está bien.
Sí.
Y está bien.
Y terminan encontrando su propio camino.
Las cosas, claro, no se van a dar de la manera que vos la planeaste. Porque probablemente los planes los hiciste en otro momento de tu vida y las cosas se te van a terminar dando y vas a llegar por otra vía. A mí me pareció una película súper inteligente y súper honesta. Y necesaria en una generación a la que le viven mintiendo diciendo vas a poder ser todo lo que quieras y no todos vamos a poder ser todo lo que quieras.
Sí, a mí me molestó más que nada esa cuestión de estructura de película de La Venganza de los Nerds, por ejemplo. Pero en relación a lo que decís vos, está interesante que el mensaje es más moderno que la fórmula de la película.
De hecho, yo te digo más, algo que suelo decir de Monsters University, me parece que es una de las mejores precuelas jamás hechas, que es una idea horrible, pero esta es una película que todo lo que te agrega a la relación entre Mike y Sully suma, no hay revelaciones que no encuadren con lo que vino después. Y de hecho, hablando del tema de Monsters, en los términos que lo pusiste vos, Juli, Los Increíbles, la primera, tiene un mensaje similar también. Eso de que tiene un poco que ver con lo superheroico, que cuando el tema está un poco maltratado se puede ir un poco a una idea un poco más fascista de la persona con superpoderes. Es que sí, hay gente que tiene talentos, capacidades, en este caso superpoderes especiales. De nuevo, con lo que uno está acostumbrado a ver en las películas, cuando ves Los Increíbles la primera, es un poco polémico, porque la joda es que te está diciendo, no todos somos igual de especiales, me parece.
Sí, pero es de vuelta, es honesto, es cierto. Hay gente que tiene habilidades para otras cosas y que no todos vamos a ser buenos en absolutamente todo lo que nos propongamos.
Y está buenísimo que eso sea la base, el origen del villano.
El villano, exactamente.
Sí. Síndrome es eso. Es
la frustración de... Sí.
De no poder y esa idea de si todos somos supers, nadie es super genial.
Esa es una frase buenísima. Que lo que no me acordaba es que la dice también
Dash. La dice
Dash
al principio y después la dice Síndrome. Y ahí como que también uno se da cuenta de que es una idea, si se quiere, también un poco infantil, porque el que te la está diciendo es un chico de 8 años que está frustrado con los padres porque no lo dejan hacer deportes. Lo grave es que después te lo está diciendo un tipo de 20 y tantos con poder.
Pero esa idea nació en ese
nace en el momento en el que también le está surgiendo a Dash.
También está la cuestión, que es algo exquisito, Los oyentes se darán cuenta que estamos hablando muy de Pixar en general y Los Increíbles ya va a venir, Increíbles 2. Lo que quería decir es que también está la cuestión de que Mr. Increíble no lo trata bien a Síndrome de Joven. No lo suficientemente mal como para que crezca y quiera dominar el mundo y hacer las cosas diabólicas que hace. Bueno, Síndrome es uno de los grandes villanos no solo de la filmografía de Pixar, no solo del cine de superhéroes, sino del cine, me parece, ¿no? Es un villano fantástico. También es medio como que vio el futuro, porque hoy en día esa clase de fan que se enoja con lo que se fanatizó porque no es exactamente como él quiere que sea, actúa como un niño caprichoso con el poder que tiene un adulto de realmente causar daño en gente que no lo merece. Ahora, si quieren, pasemos a hablar de Increíbles 2. Una película que a mí me gustó mucho. Yo sé que a vos, Juli, te encantó. Yo sé que vos, Nico, también tenés algunas de las dudas que seguramente también tuve yo. Una de las dudas es el villano, que me parece que es bastante problemático.
Que a diferencia de la 1, lo que tiene el villano es que yo me lo vi venir. Es muy predecible que va a ser ella. Si bien en los trailers uno veía y estaba Bob Odenkirk haciendo de este magnate y qué sé yo, y decís, ah, podría ser el villano. Ya cuando entra en plano el personaje, que ahora no recuerdo el nombre, pero...
Evelyn.
El personaje de Evelyn, y decís, claro, eligieron una protagonista femenina y muy probablemente la villana sea una mujer también.
Yo me imaginé que iban a ser villanos los dos hermanos. Estos hermanos que tenían ganas de que los superhéroes vuelvan a ser legales estaban creando a él... supervillano contra quien los superhéroes se iban a enfrentar.
Bueno, pero eso hubiera sido mucho más interesante todavía. Porque lo que pasa con la villana un poco... Pero en relación a esto sí, porque a mí lo que me pasa con la villana es que cuando aparece como el Screen Slayer y toda esa secuencia hermosa y casi de terror, que es cuando Elastigirl va al departamento este donde está la base de operaciones.
La pelea contra este repartidor de pizza cuando se encienden las paredes es fantástica.
Es fantástico todo, desde que está ahí me hizo acordar a Seven cuando van, ¿sí?, a la casa de, sí, Kevin Spacey.
Sí, sí, sí.
Es ese momento, tenía miedo, estaba como súper atento a todo lo que pasaba. Fue increíble. Una vez que le sacan la máscara y sabemos que es un repartidor, es como que ya digo, sí, bueno, mis pensamientos estaban en lo correcto.
En realidad, cuando ves que lo atrapa, decís, entonces no es,
sí,
el de verdad.
Es que claramente lo atrapa en la mitad de la película y uno sabe, y me parece que uno se espera que la villana, creo que en un momento yo pensaba esto, que iban a ser los hermanos, pero es algo que uno puede ver desde un principio que va a ser ella por la discusión que tienen con respecto a los padres.
Claro.
Él tiene esta adoración casi infantil hacia los superhéroes.
Y a ella se le
escapa. Y ella lo que le dice es, mirá, como que las muertes eran inevitables.
Deberían haberse metido en el Panic Room.
Exactamente. Pero más allá de eso, a mí me parece que es un villano que tiene motivaciones, por más que sea predecible, me parece que las motivaciones están muchísimo más claras.
Está
que...
Bien.
Un montón de villanos que estamos acostumbrados a ver en el cine,
no,
que no entendés, sí, por qué carajo están tan
frustrados. No es el villano que quiere destruir el mundo.
Exactamente, la mina tiene un objetivo muy claro y es entendible. Me gusta también, además, que sea una villana mujer, no por esto de que, bueno, si tenemos una heroína mujer que pelea contra una mujer, no viene por ese lado, sino por el hecho de que es una mina que está demostrando que es capaz de hacer todo lo que el hermano supuestamente hace.
También, claro, hay un paralelo con lo que está sucediendo en la relación entre Mr. Increíble y Elastigirl. Que, como decías vos, la pareja protagonista lo resuelve de una manera un poco más sana porque se terminan dando cuenta del valor en lo que hace el otro. Bueno, en realidad, Helen no tiene nada que aprender. El que tiene
que
aprender
es Bob.
Es Bob. El señor Increíble. Yo desde el comienzo, desde que aparecen, sospeché que o los dos eran villanos o uno de los dos. Cuando empieza a ser obvio que es ella, te empiezas a dar cuenta que en realidad él es un muy buen tipo.
Él, sí, es un muy es buen un, tipo.
Ahí tenemos otra vez el lado bueno del fan, tenemos en este caso,
claro,
que es el chabón que se pone a cantar las canciones de los superhéroes.
No lo había pensado.
Con cada uno.
Capaz es una manera, funciona como con... O sea, tiene cierta comunicación con Síndrome en el sentido
pero
de
es
que
lo opuesto.
Es la antítesis, claro, es el buen fan.
Pero a lo que iba con esta secuencia del departamento es que a medida que ella se va acercando, que Elastigirl está yendo a la dirección y vamos escuchando todo el discurso del Screen Slayer... Es buenísimo. Todo el mensaje que está diciendo gente inútil que lo único que hace es... No sale y hace deporte. Mira deporte a través de la televisión. Mm. Y un montón de ejemplitos así me parecen como como base de villano era buenísima, y después cuando te das cuenta que ella lo que quiere hacer es nada más hacer quedar mal a todos los superhéroes, sí. Si bien por una cuestión que es similar, que los tipos en vez de salvarse ellos esperaron a que otros los salvaran, los padres, es medio que se desdibuja, sí. Y pierde fuerza la idea de villano.
Esto
de
lo estábamos diciendo, esta vez no pudimos hablar mucho de esta película antes de grabar, lo cual es mejor. Pero una cosita que habíamos dicho con vos, Nico, antes es que me parece que es una película que sufre mucho por la comparación de una obra maestra de la animación perfecta como es Los Increíbles. Y de nuevo no quiero sonar como el Grinch, porque es una película que me encantó. Sí me pareció que la aparición de Edna no parece medio como, bueno, porque tiene que aparecer.
La tenemos que meter, sí. Igual es buenísima.
Es buenísima.
Y de vuelta, las ideas de cómo Bob se va dando cuenta de lo dificultoso que es el trabajo en el hogar y demás, está buenísimo, pero hay algo en la reiteración de, bueno, lo que le pasa con Violet, lo que le pasa con Dash, lo que le pasa con Jack-Jack, que no sé, como que me terminaba cansando un poco y sentía demasiado como una especie de división en la trama. Mm-hmm. Antes era como que los teníamos más a toda la familia unida, sí. Ese espíritu de la familia unida y ayudándose a ellos mismos, y acá si bien está un poco más diluido para mí.
Salvo la secuencia de Underminer, y esto me parece problemático, nunca pelean en equipo.
No, bueno, y al final, el clímax final también, pero es muy, como clímax a mí no me parece tan bueno el del barco.
No me gusta mucho. Es que en realidad, o sea, no sé si cuenta que pelean, bueno, cuando pelean contra la legión de superhéroes bizarros, sí, pero dura un minuto.
No, y la secuencia cuando los van a buscar a la casa, a los nenes, también, esa parte es buenísima.
Eso es excelente,
no,
está buenísimo, pero bueno, tenés a Samuel Jackson, Frozono, que siempre luciéndose. Va a ser Samuel Jackson.
Bueno, ahí aplicaron algo que Frozono en la primera no estaba tanto. Y en esta tampoco está mucho, pero se luce más.
Sí, está buenísimo. De hecho, en esa secuencia es buenísimo como su último aliento antes de ser hipnotizado es para salvar a los chicos.
Sí.
Y encima, conociéndose de memoria el auto de su mejor amigo. Es buenísimo. Sí me parece que está muy bueno el hecho de la pequeña ayuda que hace Edna con Jack-Jack. Y la visita nocturna de Frozono a los Parr en su casa nueva, me parece que dejó el mensaje también que quizás ciertos hombres lo verían como una debilidad, que no está mal pedir ayuda. Eso me pareció interesante.
Es que viene por ese lado, y la presencia de Edna yo no la siento forzada para nada, precisamente por eso, porque es él usando su último grito de ayuda, que no sea llamar a la esposa.
Claro.
Entonces, ¿a quién le va a pedir ayuda? A la mina que los ayudó siempre, porque sabemos que Edna no es nada más la que les hace los trajes.
No, claramente.
Edna es un apoyo fundamental para todos los super, y esto es algo que entendimos. Y además, esta escena que le hace Edna que está ofendida, tipo, alguien mal hizo el traje, me está jodiendo, ese traje es espantoso.
De hecho, es muy gracioso que mucho, tipo una hora antes de que aparezca Edna, la primera vez que aparece ese traje horrible,
sí,
medio
Mister
emo,
Increíble le dice, vos vas a tener que lidiar con ella, sí. Y ya sabemos de quién está hablando,
sí,
entonces
sí,
me parece que tampoco está forzado, porque ya desde un principio nos están haciendo referencia a este personaje que es tan importante, y es un personaje que, de vuelta, funciona como apoyo para los super. Y es el último grito de ayuda de Bob. No puede más con su vida, no sabe qué hacer, no sabe cómo controlar este pibe que de repente tiene todos los poderes, que no duerme hace un montón.
Recién estábamos hablando de cómo cada poder significa algo sobre el rol de ese personaje en la familia.
Y habla mucho de lo que es, lo demandante
que es un bebé.
Es un bebé, claro.
Sí. O sea, un bebé en el mundo real sin 17 poderes diferentes es igual de difícil de mandar a dormir a la hora que vos querés dormir, alimentar, etc. A esto le suman 17 poderes de lo más bizarros. La secuencia con el mapache es excelente.
A mí me pasó eso. La secuencia del mapache es excelente. Y después siempre es divertido verlo a Jack-Jack en pantalla. Parece mucho más que en la primera. Pero por momentos era como que recurrían demasiado, se me hizo, y se me hacía como parecido a la ardilla de la era del hielo. Como cuando quieren abusar un poco de un personaje.
Me parece que le falta un poco de foco a la peli, que es algo que los Increíbles, el foco es láser. Porque el 80% del protagonismo se lo lleva a Mr. Increíble. Entonces esto de que no haya tanto foco es un síntoma de algo que decías vos, de que la película es mucho más diversa. Entonces es difícil enojarse con eso. Pero me parece que en Los Increíbles vos ves que cada situación lleva a la otra.
Sí.
Cuando Elastigirl visita a Edna, activan el rastreador, eso hace que lo atrapen a Mister Increíble. Sí. Acá, como decís vos, las cosas están medio separadas. Hay ciertas secuencias. La secuencia del mapache, probablemente, con lo excelente que es, la sacás y capaz la película no se cae a pedazos. En la primera, cualquier cosa que sacás...
Bueno, ahí, en ese ejemplo, quizás no, porque es cuando Bob descubre que el bebé tiene poderes.
Sí.
Pero pasa esto, sí, está como más dividido y al abarcar tantos temas y tantas ideas interesantes... Pasa eso, se pierde un poco, se pierde el foco, no hay algo,
un eje. Y el tercer acto, como decías vos, me deja un poco sabor a poco, que el clímax sea parar la lancha, ¿qué es?
Era Misión Imposible 2. Era
Máxima Velocidad 2. Una de las peores secuelas. Estamos comparando una muy buena secuela con una de las peores secuelas jamás.
Pero no, lo que tiene también que le juega un poco en contra es que empieza ya con el clímax, todo lo del Underminer. Es demasiado bueno. Yo empezó la película y digo, estoy viendo la mejor película
de la historia,
de la vida.
Sí.
Y es tan fuerte y está tan buena toda la secuencia. Incluso que la primera tenía una primera secuencia que era buenísima también. Uh-huh. Esta la supera. Y después se queda con momentitos que superan, pero nunca llegan a estar al nivel de la primera. Y eso es lo que termina haciendo ruido.
Sí. Me parece que pasa algo que me está pasando en muchas películas, que hasta cierto punto me parece como que viene perfecto y después empiezan a sumar estas pequeñas cositas que no me cierran, porque después la secuencia del tren
también es excelente. Sí, yo creo que los primeros 40 minutos o la primera hora de película es perfecta.
Y después empiezan a aparecer estas cositas que, de nuevo, ninguna es importante. Juli, perdonanos.
Ninguna la termina de decir es una mala película,
no,
para nada.
No, porque ni en pedo. Es una muy buena película, de hecho. Ni siquiera estamos diciendo que más o menos. Bueno, algo que no lo había pensado, o sea, no conscientemente, pero lo leí en algún lado, es que Mr. Increíble tiene el poder de ser fuerte. Y tiene... la pelea contra el robot de Síndrome está buenísima. Poderes de hombre elástico son mucho más interesantes. Y las cosas que hacen con Elastigirl en esta película son fantásticas.
Sí, total.
Las cosas que hacen con la moto, por ejemplo.
Incluso como te muestran que ella es más poderosa que él en la secuencia que él va engañado por Evelyn a buscarla a ella. Y ella primero lo besa para después ponerle las cosas.
Sí.
Y después, cuando lo está enroscando y todo eso, lo pasa por encima.
Sí. No, es fantástico. Lo que hacen con Elastigirl es la película de ella, básicamente.
Lo cual estaría bueno que la tercera fuera de los pibes.
De los pibes 100%. Sí. De hecho, algo que yo quería decir es, más allá de que la segunda, bueno, no me parece tan exquisita, no es una obra maestra como la primera, me recontravería la semana que viene una tercera. Y de hecho me gustaría que siga un poco más esta onda, un poco más de... Si Los Increíbles la primera es una película con un guión muy sólido, como digo, una obra maestra a la que no le sobra nada, esta parece más un capítulo en una historia, en donde pasan un montón de cosas, sí. Y algunas se van a retomar más adelante, probablemente. El Underminer queda libre.
Algo que me resulta muy, muy gracioso de las dos películas es que en la primera el que queda libre es Bon Voyage.
Sí.
Y después en la segunda el que queda libre es... O sea, nunca luchan todo, quieren hacer el bien, pero nunca resuelven nada.
De hecho, es lo que le dicen los policías cuando los están interrogando en ese momento, que es lo mismo que le dicen más o menos en la primera. Te salvé tu vida, no, arruinaste mi muerte. O sea, claro, no todo el mundo quiere que los ayudes y no siempre tu ayuda es buena.
Algo que no quiero dejar de mencionar y que me llamó mucho la atención, como pasó con Toy Story también, ¿no? Cuando vi Los Increíbles me acuerdo que dije, wow, esto es insuperable, la animación 3D es esto y no se puede más. Cuando la volvés a ver después de haber visto 14 años de películas de Pixar,
le notás, sí.
Te das cuenta que es medio chata por momentos. Comparándola con Los Increíbles 2, que es una de las películas más hermosas de Pixar, no solo por la fidelidad en la animación, que es algo que incrementalmente fue aumentando en cada una de las pelis que saca este estudio, sino me parece que nunca se había puesto tanto el ojo en la iluminación y en la fotografía. Tiene un laburo con la luz.
¿Y cómo cambia? Porque cada escenario es diferente.
El momento en el que entran a la casa es impresionante. Parece que estás viendo un catálogo de decoración.
Sí. La pequeña pelea entre Elastigirl y Mr. Increíble a oscuras en esa especie de gimnasio, creo que es.
Sí.
No se entiende lo que es y justamente es la gracia. Después, recién hablábamos de la pelea contra el repartidor de pizza.
Sí, empieza a quemar la casa cuando vienen los superhéroes controlados a buscar a los chicos.
No, y el momento también cuando ella está atada y hay una piscina y ves la luz reflejada del agua y está el vidrio.
Me parece que si alguna vez hubo una película de Pixar o una película animada de este estilo que podría llegar a tener una nominación a mejor fotografía, es esta, porque es hermosa.
Sí, o que no tiene nada que envidiarle a una película live action. O sea, todo lo que ves está filmado, se siente filmado.
Que es algo que Brad Bird me parece que hace desde el principio. Sí. Intentar de que la cámara virtual en una película de animación, ya sea tradicional como El Gigante de Hierro o animación por computadora como el resto de las otras que hizo, se siente que tiene peso. Y nunca lo llevaron más allá, más lejos que en esta película. Que, bueno,
incluso, incluso las secuencias de acción son mejores que otras que hemos visto, tipo en Avengers o lo que sea.
Lo que es el storyboard de las secuencias de acción es exquisito. La secuencia de acción con el tren yendo en marcha atrás sucede en un atardecer hermoso. Otra cosa es el tamaño de la película. Habiendo visto de nuevo Los Increíbles la primera, la secuencia del final, la ciudad se ve muy chata. Parece que es el mismo edificio repetido un montón de veces. Acá crean ciudades, o sea, crean bosques enteros. Es esta clase de cosas que Pixar nos fue acostumbrando de a poco. Pero cuando ves lo que era hace 14 años, se ve que no estaba ni la tecnología, ni el talento, ni daba el tiempo. O sea.
Y lo mismo te va a pasar de acá a 10 años con otra película, porque siempre es como que decís, no, es insuperable, claro. Y cada día te demuestran lo contrario.
Bueno, a mí me gustaría decir ahora que sí es insuperable. Ya que estamos hablando de la fotografía, algo que muchas veces nos olvidamos de hablar en este podcast es de la música. La banda de sonido de Michael Giacchino de la primera es uno de sus mejores trabajos. De hecho, en aquella época me gustó tanto que yo siempre decía, para mí Michael Giacchino es el nuevo John Williams. Nunca llegó a eso, porque me parece que la mitad de las cosas que hace, por ejemplo, para las pelis de Marvel, terminan siendo como casi todas las pelis de Marvel, medio que no.
Sí, no son tan recordables.
No son tan recordables.
No, pero todos los laburos que hace para Pixar son insuperables. Sí. Todos los laburos que hace para Pixar tienen una personalidad propia y me parece que también habla de el corazón que le pone el compositor a cada una de las cosas que hace. Sí, se nota que el tipo tiene un compromiso que no tiene con el resto de las cosas.
Otro ejemplo es cuando tuvo que hacer Rogue One con 2 meses y terminó siendo una banda de sonido que funciona. Pero acá en Los Increíbles 2 explota
y sobre todo explota en los créditos. Te da placer quedarte viendo los créditos porque ahí ves cómo brilla el chabón.
Aparte es un género, este tipo de música, lo big band, queda tan bien con esta onda de superhéroes. Que esto no lo dijimos, pero la película sucede en los 60.
En realidad no hay una época establecida, pero todo lo que es en cuanto a diseño y en cuanto a lo que hace referencia con los superhéroes es muy de esa época.
Sí, y también un poco la lectura sociopolítica que se puede hacer, las cosas que están pasando te dan a entender de qué es los 60.
Sí.
Y ahí de vuelta me parece que se puede hacer un paralelismo, estamos hablando de superhéroes. Hay una idea principal, central, me parece, en Los Increíbles, que es re Watchmen.
Sí, es Watchmen.
Es Watchmen, o sea, es una adaptación de Watchmen excelente. Igual con Nico estamos de acuerdo con que amamos Watchmen, la película.
Claro,
la película.
Pero antes de que existiera la película de Watchmen, teníamos esta que era lo más cercano posible. O sea, todo el comienzo de los superhéroes que los elimina el gobierno. Y el hecho de el tipo encerrado en su habitación con todos los trofeos y las cosas, es Hollis Mason.
Sí.
Es Watchmen.
Es Watchmen y es increíble. Y es Watchmen sin toda la parte recontra oscura y lúgubre. Pero
ahora que lo dicen, recuerdo que cuando yo había descubierto Watchmen, la novela gráfica, en el momento que vi Los Increíbles, y me acuerdo que eso no lo podía sacar de la cabeza. Me había olvidado y me hicieron acordar.
Sí, está calcado.
Hay otra idea también, que es muy Watchmen ahora que lo mencionan, que es esto de que el prólogo en la primer Los Increíbles es un poco era dorada de los superhéroes. Y da una sensación de que es en los 40. Es en los 40 como suele pasar en ciertas películas que imaginan que existen los superhéroes. O sea, se nota que es una ciudad de los 40 lo que está sucediendo, pero con tecnologías más avanzadas porque existe Lex Luthor, ¿entendés? Cosas por el estilo.
Tampoco hay que olvidarse que justamente en los 40, o sea, finales de los 30 y principios de los 40 fue cuando se desató toda esta vorágine de los superhéroes.
Tal cual, por eso, es la era dorada de los superhéroes.
Y a mí me hace acordar mucho también a Bruce Timm, los diseños de Bruce Timm.
Sí,
los ves en los autos clásicos, en la quijada de Mr. Increíble. Sí,
sí. Bueno, es que me parece que también es una también película recontra inteligente por ese lado, porque si sabía que se estaba metiendo en un género superheroico, sabía que iba a ser una historia propia, pero tuvo la inteligencia de inspirarse y homenajear a las cosas que realmente componen lo que es la idea común del superhéroe.
Y esto es otra cosa que tal vez en algún momento desarrollen en el podcast hermano de Quémese, mientras tanto las historietas con Dani y Juli. Me quedó un poco la idea de, bueno, después el presente de las dos películas sucede en los 60. En los 60 es cuando empieza la era de plata, la Silver Age, en los superhéroes. Y es cuando empieza la era Marvel, cuando, por ejemplo, arrancan los Cuatro Fantásticos. Y me parece que hay un cambio de la idea de cómo es el superhéroe. Y de nuevo, esto Dani por ahí es el experto y habría que preguntarle a él, pero me dio la idea de que, bueno, Mr. Increíble labura solo, rechaza a este intento de Robin de una manera bastante violenta, y a través de la primera película tiene que aprender a trabajar en equipo. No solo en equipo en general, sino trabajar con su familia, y se da cuenta del valor de su familia. Al final también habla de que la razón por la cual quería mandarse él solo en el caso de su familia era para protegerlos, y Helen le dice, la mejor forma de protegernos entre todos es ir todos juntos. Es todo hermoso. Increíbles 2. La construcción del mundo de nuevo es hermosa, con una fidelidad pocas veces alcanzada en el cine. Me parece que es más un vale todo. Hay tecnología mucho más avanzada que la que vemos en los 60 de Los Increíbles la primera. Me parece que es más atemporal, que quizás es algo que se hace para que sea más atractiva la película hoy. Bueno, para terminar, hablemos de algo que siempre dejamos para el final, si bien es el principio de la experiencia Pixar en el cine, que es el corto, que se llamaba...
Bao.
Creo que Bao. Es muy lindo toda la historia...
De que también habla de, justamente habla de la familia, de, una, de la relación madre-hijo.
Madre-hijo, el tema del nido vacío, cómo se enfrenta el tema de que el hijo se haya ido, que tenga una vida para una mujer que quizás... Lo único que hizo durante toda su vida adulta fue criarlo. O sea, uh-huh. Se dedicó íntegramente a la maternidad.
Bueno, pero todo eso que estás diciendo es entra por la revelación del final.
Claro.
Que es medio brusca.
No, pero incluso con la relación... Porque empezando, el corto es una... ¿Qué es? ¿Una cebollita?
Creo que es como un ravioli.
No, es un...
Ah, es una pastita.
Dumpling. Es una pastita dumpling, eso. Creo que sí. Tipo, es como una empanada,
sí,
pero que
relleno.
Se hace al vapor.
Sí,
Sí, es como... Pero
ahí igual, está todo eso.
Claro, se ve esa relación, sí, porque es la mina siendo protectora con ese dumpling.
Sí.
Y no lo deja jugar.
Porque es refrágil. Entendés, es frágil, también su claro.
Miedo. Sí. Es una historia de una madre sobreprotectora, absurda, o como con una especie de realismo mágico, ¿no?
Ahora, yo lo que quiero saber es si a vos te pasó lo mismo que a nosotros en el momento en que se lo mete en la boca y traga. Yo no podía creer lo que estaba
horrible.
Viendo.
La pasamos re
y
mal.
Podría haber terminado ahí, sí. Te digo.
Sí,
podría haber
terminado ahí. Ahí se oscurece y decís si termina acá. A mí me pareció que en ese momento... Bueno, sí, tuve un shock. En realidad, por lo que me están diciendo, no sé si me llegó a afectar tanto como a ustedes. Porque cuando lo vi, tuve un segundo de shock y después dije, o sea, que no puedo creer que hayan ido ahí. Y ahí me di cuenta, ok, esto entonces es 100% metafórico, ¿qué me estás queriendo decir?
Claro, bueno, uno después lo piensa, pero yo creo que el momento inmediato...
En el momento en el que la mina lo agarra y se lo mete en la boca, te quedas...
Claro, sí. Te comiste
no,
en
no
tu hijo.
No sabes reaccionar, sí, nosotros, te das cuenta, estábamos en el cine, además, es siendo funciones de prensa, va gente toda que está más o menos escribiendo sobre el tema y
sí,
se dedica
claro.
A eso.
Y se sorprendieron
todos.
Iguales. Sí, hubo
o sea, te das cuenta... ¡Ah! Sí, o sea, hubo un silencio, se escuchaban risas antes, como emoción, lo que sea. En ese momento claro. Fue como seco.
Sí, sí, no podés creer que fueron ahí.
Sí.
Y que, sí, a mí lo que más me intrigó después de eso es, bueno, ¿qué van a hacer con esto? De que sí, es como...
¿Cómo lo resolvés?
Terminaron de completar la idea de que este hijo que tuvo ya ha nacido como una empanada china, o no sé,
sí.
Un dumpling. Me parece que lo que sucede después, que al final existía el hijo y... ¿Se entiende como que sabía?
Sí, lo obliga al padre a que vaya, tipo, para que retome la relación con la madre, porque el pibe es como que se fue de la casa y...
Sí, se entiende eso, que se fue, que por algún motivo quizás a la madre no le gustaba la novia nueva, porque era, no sé, porque no era como ellos,
claro.
Que pertenecía a otra etnia, entonces estaba como toda esta cosa de madre capaz... más fundamentalista y sí. Cerrada, y se lo ve que era así porque era recontra sobreprotectora la mina, y cómo se establece de nuevo una relación. Sí, y además es bastante tierno cómo lo hace, que le lleva,
se
le
perdonan,
lleva esos postres que comía ella con el dumpling.
Claro.
Se perdonan, digamos, a través de la comida, que sí. Había sido, evidentemente es algo importante, pero hay algo cultural. pero por lo menos importante en esa familia. Y bueno, después también se ve que la madre empieza a aceptar un poco a la novia porque le salen esas empanadas,
sí,
o lo que sea.
Que a la novia le salen bien y al hijo no, en realidad no. Le están tipo enseñando. Pero es muy lindo el momento en que él va a la habitación con ella y se largan
están
a
los
llorar,
dos llorando,
sí,
comiendo. Es emocionante.
La fuerza que tiene, donde un corto donde en ningún momento hablan nada. O sea, sí, está
bueno,
todo ahí.
Bueno, eso es otra cosa que suelen... en los cortos estos Pixar suele correr muchos riesgos y este corto es mudo.
Sí.
Que igual tampoco es algo, tampoco es una novedad dentro de lo que son los cortos de Pixar, porque muchas la mayoría eso, son. De hecho, hablamos del corto del señor jugando ajedrez, es mudo. Sí, y mudo. Sigue, a mí me sigue pareciendo el mejor corto
el
de
del
Pixar.
Año pasado, que salió con Coco, creo que fue, el que estuvo nominado a los Oscars.
No, ese era el de Frozen, que fue
Frozen.
¿Y para, y con quién salió? ¿El
del pajarito?
No, el de la ropa, los elementos.
Cars 3.
Ah, Cars 3. Está bien, el año pasado.
Claro, bien. El año pasado. Que bueno.
También
claro.
Es mudo.
También es mudo, sí, es algo común en realidad. Y para terminar...
El de los pájaros.
Ah, sí, en el cableado.
De hecho, son los cantos de los habría pájaros. Que pensar...
¿Hablan realmente? Claro. Pensemos eso, los cortos de Pixar
habría
se
que
hablan.
Habría que hacer un repaso. Siempre hacen tipo estos cortos que están adelante de la película y después muchas veces hacen un corto que sucede en el mundo de la película.
Sí.
Uno de los mejores es Jack-Jack Attack, que es la historia de la niñera cuidando a Jack-Jack, manifestando sus poderes.
Pero fue genial como con Increíbles 2, el comienzo recrea ese corto con todo el interrogatorio de Dick a Toby.
Sí, 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 está bueno.
¿Toby o Tony?
Tony.
A Tony.
Sí, lo que hacen con Tony es divertido. Es raro que el final, que es medio esquizofrénico, parece que a Tony lo van a llevar de aventura y lo terminan bajando sí. Y después le dice que va a volver. O cuando se sube, bueno... Me pareció como medio como que
no,
fue una escena que cambió de dirección.
Lindo el tema de decir como que está bien, ella está yendo a su primer cita con un chico, pero hay cosas que son más importantes.
Claro.
La familia sigue siendo más importante. Ah, como está bien, entrá vos, comprá las cosas, yo vengo en un toque, pero por ahora mi
y que
familia
encima termina en el mismo punto que el anterior.
Exactamente.
Ella yendo al cine, va a ir al cine con él, pero nunca pasó todavía.
No sabemos si va al cine con él o no.
Todas esas interpretaciones hacen que me guste mucho más ese final. Otra cosa que quería decir sobre el final del corto que estamos hablando, me mató cuando aparece el nene fuera de foco, el hombre, en realidad el hijo. Dije, me pareció abrupto y al mismo tiempo 10 segundos después, cuando estaban comiendo y llorando, que estoy de acuerdo, es súper emocionante y casi me pongo a llorar. Y también me hizo pensar en esto, cómo te cambia el ánimo, cómo te puede
la facilidad que tienen para lograr eso.
Sí, sí, sí. Que es algo que se ve en toda clase de cine, pero Pixar realmente lo sabe hacer mejor que nadie. Bueno, como siempre, los que quieran compartir sus opiniones con nosotros lo pueden hacer en Facebook, Twitter o Instagram. Estoy seguro que con esta película, Nico, vamos a estar en la minoría. Me parece que... Esto es lo que me pasó a mí con Blade Runner, ¿ves? Que
sí,
le vi
yo
como...
recuerdo.
Le vi un poco lo que no tiene de bueno y quedó como que me pareció horrible. No, está buenísimo. Las dos son
Las
excelentes
dos son
películas.
Excelentes películas, sí.
Lo que no quita que se le puedan ver ciertas cosas que no nos convencen, más con en los dos casos comparándolas con sus mucho superiores predecesoras. Para mí, pero me encantaría escuchar las opiniones de ustedes...
Si son más Nico y Fede o si son más Juli con respecto a Los Increíbles, capaz.
Es una buena idea eso, que los comentarios empiecen yo soy más Nico, soy más Fede o soy más Juli. A ver si alguien sigue esa consigna. Por otro lado, si quieren escucharnos más hablar sobre Brad Bird, en su momento hablamos sobre Tomorrowland, como decíamos, la única decepción de este gran director. Es un podcast que tiene 3 años, pero lo pueden escuchar en las plataformas de siempre, ya sea Audioboom, Spotify, iTunes, iVoox. Yo sé que vos, Juli, escuchás los podcasts en Podcast Addict. No
sí,
sé...
dependiendo de las aplicaciones que tengas en el teléfono.
No
si
sé
tenés
cómo...
Si tenés un iPhone vas a tener una, si tenés un Android vas a tener otras. Descárguense cualquier aplicación para escuchar podcast y de ahí directamente el gestor se los va a descargar.
A mí lo que me causa gracia es que en Podcast Addict yo nunca puse el podcast, no sé cómo terminó ahí.
Porque los bajan de las de la plataforma de Audioboom.
Claro.
Directamente.
Ponen el RSS, bueno, es una cosa medio técnica, pero me divierte que el podcast esté en lugares que no tengo idea y nunca entré.
Nosotros pirateamos películas, hay gente que piratea podcast. Está bien. ¿Te das
cuenta cómo piratear? Yo no lo considero como piratear, pero no sé. Realmente no sé si es algo que se hizo automático. Pero bueno, no importa, nos estamos yendo por las ramas. Para que les guste escucharnos, les recuerdo que pueden hacer una contribución en Patreon, patreon.com/quemese. Cada pequeña contribución ayuda un montón y aparte, una vez contribuyendo, van a poder acceder a un montón de material exclusivo que hay en ese sitio. Y bueno, esto fue Quemese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.
Slimer tenía razón.